Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como siempre, y no podía ser de otra manera, me encuentro con mis dos compis. Primero que todo, hola Borja Pavón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches también para la gente que nos oiga en todos los horarios. Veréis que hoy tengo la voz más gruesa, más recia, más de locutor de radio trasnochado. Efectivamente, estoy trasnochado. No soy locutor de radio, soy locutor de podcast, que podría ser lo mismo, pero no es igual. Y la verdad es que para un día que salgo, ayer decidí salir al cine, ahora que todo empieza pues a retomar un poco de ritmo. Y aquí estoy, autónomo y enfermo. ¿Qué tal, Jenny Ranz, pues querida eso, amiga de distintos acentos?
Eso no puede ser, porque autónomo y enfermo no, la conexión no se encuentra.
Efectivamente, o sea, ser enfermo, ser autónomo y estar enfermo, ser un enfermo y ser autónomo es una movida, pero ser autónomo y estar enfermo es otra.
Porque ser enfermo crónico, básicamente.
Efectivamente, eres
sí,
una enfermedad crónica.
Efectivamente.
Perdona Jenny que te sí. corte, antes de presentar al chico este que también presenta con nosotros, quiero decir a la gente que si oyen algún ruidito de fondo, pido disculpas de antemano, haré lo posible para que no se oiga, pero están de obras desde hace dos putas semanas.
Continúan vecinos con las obras, sí.
Correcto. Encantado, igualmente, de estar aquí una semana más contigo y con
un placer. Con el chico. El chico se llama Oriol Valluvera. Hola, Oriol, ¿cómo estás? Es un placer tenerte acá.
Es un placer también. Oye, yo es que tendría que responder de la misma forma, pero no soy capaz. O sea, es inevitable, así que no voy a intentarlo siquiera. Lo que sí puedo decir es que Borja, aún estando malito, pues sería la viva imagen de Jesucristo, ¿no? Pero yo tengo su edad. Esto es un poco más... No sé qué es mejor, pero bueno...
También te digo, un vinito ahora no me iría mal, ¿eh?
Yo creo que si nos crucifican tampoco pasa nada, ¿no? Acabemos con el sufrimiento y ya está, Borja.
Mira, puede ser que me duela un poco, pero al menos no tendré que hacer cosas. Es decir, podré dormirme una miaja, que eso también
es dejando un poco al lado el tema salud, porque no estamos en saber vivir, estamos en quinto nivel.
Ya me gustaría
Voy a desterrar a Lisbeth, que es mi alter ego.
¿Cómo Lisbeth se llama? Me encanta. Me encanta Lisbeth. Muy fan de Lisbeth.
Aparece a veces cuando se pone ella muy, muy digna. Bueno, hoy hemos venido a hablar no de constipados y de síntomas gripales típicos de esa temporada. Podríamos hablar de lo que viste en el cine, pero no lo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar de el nuevo Call of Duty. Call of Duty Vanguard. No sé si estáis vosotros mucho a la vanguardia de Call of Duty. Yo ya digo, yo otra cosa no, pero honesta soy. La gente que me conoce sabe que yo no soy mucho de Call of Duty, así que yo en este episodio he venido a aprender. Al Warzone sí que le he dado unas cuantas horitas y debo decir que se me daba bastante bien. Y que sigo.
¿Eres una pro del Warzone?
No, no soy una pro porque he perdido dinero, si acaso, no he ganado dinero jugando ese juego, pero he de decir que sigo una abuela en TikTok que se dedica a matar a gente de una manera espectacular. Creo que lo he mencionado alguna vez en el podcast.
Me gusta mucho, Jenny, out of context, sigo una abuela en TikTok que se dedica a matar a gente.
Igual que en Battlefield, no queda muy claro en nuestro programa cuando hablamos de la realidad y cuando no.
En Call of Duty, ella sí que es pro de verdad. Y bueno, pues vamos a hablar de este nuevo título de Activision. Y el invitado que tenemos hoy con nosotros es Carlos, vive en Granada. Desde 2012 se dedica a crear contenido en internet de Call of Duty y desde COD 4, si no me equivoco, ahora nos lo dirá él, ha jugado a todos los Call of Duty, ha subido vídeos de todas las entregas a su canal de YouTube donde le siguen más de 1 millón de suscriptores y donde tiene más de 5.000 vídeos. Fue campeón de España de sniping en Black Ops 2, que eso nos tiene que explicar qué es, porque entiendo un poco por el nombre, pero no me queda del todo claro. Es especialista en desbloquear camuflajes en esta saga y ha estado en los eventos más importantes de Call of Duty. Bueno, y también hace streaming en Twitch, todo lo relacionado con Call of Duty, multijugador clásico, zombies, Warzone, todo. O sea, bueno, qué pedazo de palmarés. Sinapsis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¡Joé! ¡Qué presentación tan increíble! Ni yo me acordaba que había hecho tantas cosas.
Claro, es tu currículum, ¿eh? No nos hemos inventado nada. Esto es algo que tú has hecho, que por cierto, Carlos, un placer tenerte aquí. ¿Podrías...? Sinapsis, me gusta mucho ese nombre. ¿De dónde surgió el alias de Sinapsis?
La verdad es que es una tontería, porque yo por la época, yo estaba buscando, te estoy hablando de 2010, que fue cuando yo empecé a jugar a la Play, más o menos y tal. Yo por la época me llamaba, como me llamo Carlos, pues mi nombre, y por la época 20 y demás, mi nombre de la Play era ErCharlie94.
Me gusta más, me gusta más.
Es tan años 2000, ese tipo de ErCharlie94, es tan años 2000.
Pero, Carlos, ¿tu Hotmail sigue siendo ese?
Bueno, parecido. El personal sí, algo parecido. Sí, sí.
Debería haberme puesto yo en sus tiempos Borjita Morenico. ¿Sabes? Que ponían varias O's mayúsculas, minúsculas con sí. H final Morenico. Eso es.
No, mi tío, igual. Era la E mayúscula, R minúscula y no era con CH, era con X. El Charlie con
el
X.
Charlie, el claro. Charlie.
Y ese era mi primer vídeo. De hecho, mi primer canal de YouTube fue así. Entonces, claro, yo jugaba con gente que tiene unos nombres súper chulos, súper divertidos y yo no sabía qué ponerme. Y un día que llegué tarde a clase de filosofía, pues el profesor me castigó en primera fila y estaba hablando, pues era el principio de filosofía, digamos que quería dar una introducción hablando de la neurona y demás para luego explicar pues todos los pensamientos y tal. Entonces mientras que estaba explicando la neurona, mi cabeza literalmente pensó bla 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 bla, sinapsis bla 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 bla, o sea, fue rollo película. Claro, entonces me gustó mucho la palabra porque no la había escuchado nunca y dije, ya está, digo, ya la he encontrado.
La conexión entre neuronas es la sinapsis, ¿no? Aquí en quinto nivel también se aprenden cosas. Y esto de 5.000 vídeos que ha dicho Jenny,
Perdón, espera.
Estamos teniendo dificultades
lo sé,
técnicas.
Lo sé, perdona.
Está aterrizando una nave espacial en casa de Borja Pavón.
¡Nuclear táctica!
¿Qué está pasando?
Ay, Dios. Esto es la guerra misma.
Está cayendo una MOAB en casa de Borja Pavón, ahora mismo en directo.
Bien, entonces... Decías, Jenny, que tenías más de 5.000 vídeos subidos en tu canal, tío. Menudo tute. ¿Cómo administras esto?
Bueno, pues al final, 10 años de canal, más o menos, al principio era un vídeo diario, luego ya pues empezamos con los dos vídeos diarios, más o menos desde 2014 o algo así. Y al final, pues es la constancia y el estar todos los días ahí creando contenido, dándole, diversión a la gente. Y de hecho, hace poco, pues miré, porque tenía curiosidad, porque lo estaba hablando con un amigo y tal, de... ¿Cuánto había sido mi primer pago de YouTube? Ajá. Y lo miré, vamos, que tampoco fuera trascendente, fueron $120 o algo así, que ya ves tú, yo teniendo 17 años, yo súper contento.
Pero qué orgullo, ¿no?
Claro.
Súper contento, me podía comprar el siguiente Call of Duty y genial. Y en ese mes que me pagaron, pues yo podía ver los vídeos que había subido. Pues subí 31 vídeos, estamos hablando en 2011, noviembre de 2011.
O sea, cuando empezó YouTube.
Un vídeo al día.
Sí, cuando empezó la movida de YouTube, cuando empezaron los grandes YouTubers, tú estabas ahí ya subiendo vídeos sí. Y dices aquí que fuiste campeón de España. Bueno, tenemos que fuiste campeón de España de sniping en Black Ops 2.
Dices aquí, o sea, aquí está. Dices hasta aquí llega sí. La confianza de Borja.
A ver, también
dices aquí en el guión. Dices aquí.
Claro, estoy constipado, quiero decir un poquillo de
oye, una cosa,
de
antes de pasar a lo del campeón de sniping, yo he hecho el cálculo de 5.000 vídeos entre 120 meses, que son 10 años.
¿Cómo se nota que eres autónomo y tienes que hacer trimestrales?
Efectivamente, y me da 41 vídeos y medio al mes. ¡Qué locura!
No tiene mucho sentido.
Sí, casi dos vídeos diarios, más o menos, ¿no?
Sí.
Eso denota la pasión que sientes por esta saga. Pero oye, pone aquí que eres campeón de sniping de Black Ops 2, pero ¿es tu Call of Duty favorito, Black Ops 2?
Black Ops 2 entraría en mi top 3. No sabría ordenarlo porque estaría Black Ops 3, Modern Warfare 2 y Black Ops 2. Son ahí la trifuerza. No sabría en qué posición ponerlos. Pero nada, eso fue que se hizo un... Por la época era súper famoso el Black Ops 2, todo el tema del francotirador y demás. Y se organizó un torneo en España. Y como fue el único que se organizó y lo ganamos, pues digamos que toda la gente pues estaba súper picada de no, queremos que se vuelva a hacer otro, no sé qué. Entonces pues empezamos a chinchar un poquito a la gente de no, nosotros ya somos campeones de España. Que de hecho ese torneo jugué con otro youtuber que a lo mejor suena con Soki, que ahora mismo es top tier en la escena. Sí. Pues por la época como los sniping se picaban mucho, pues nosotros decíamos en plan de somos los campeones, o sea que lo siento.
Qué
anecdótico,
bonito.
Básicamente.
Qué bonito, qué dominio. ¿Sigues dominándolo igual de bien? ¿Has perdido con los años habilidad o eres mejor incluso?
Bueno, es que yo al principio de YouTube sí que mi contenido se centraba solo en jugar con el francotirador. Entonces, hace un tiempo yo creo que era mejor que ahora porque ahora no solo juego con esas armas. Ahora pues puedo jugar con cualquier categoría de armas en el Call of Duty. Entonces, al principio sí que eso era full francotirador, sniping, trickshot de Quickscope y demás. Y ahora pues como que lo abarco un poco todo. No soy tan bueno con el sniper como antes, pero yo creo que se pueden seguir haciendo cosillas.
Bueno, y aparte que al final cada juego, aunque tengan muchas cosas en común, van cambiando cada año. Y eso también para la gente que creáis contenido siempre lo he pensado, ¿no? Tiene que ser también complicado con FIFA mismo, yo qué sé, con muchos juegos que al final tienes que adaptarte un poquito, sobre todo los que compiten, y no debe ser fácil en ese sentido.
Sí, sobre todo yo porque ya creando contenido solo de una categoría de armas de un juego ya como que me limitaba mucho el contenido. Entonces ya cuando las cosas empezaron a ir bien dije, oye, yo esto lo quiero hacer mi trabajo, yo tengo que, digamos, amplificar un poco el tipo de contenido que puedo crear. No puedo estar todo el día jugando con la misma arma porque es que no me da la cabeza para pensar cosas ni para crear más contenido. Entonces, ese fue el punto clave de decir, venga, voy a ponerme a jugar con el resto de armas. Y al principio me costó, porque claro, estando acostumbrado a jugar solo con el francotirador que te pega a 10 kilómetros, pues luego de cerca, jugando con un subfusil o algo, me costó aprender ahí un poquillo.
Claro, tuviste que subvertir tu propia estrategia, tu propia forma de jugar, ¿no? Y cambiarla totalmente.
Claro.
Y hablando ya un poquito del nuevo Call of Duty, de Call of Duty Vanguard, desarrollado por Sledgehammer Games, antes de meternos más de lleno en esta entrega, ¿qué te ha parecido lo que has podido probar hasta ahora?
Bueno, a ver, yo no era muy fanático de otro juego de la Segunda Guerra Mundial. Me explico. Hace poco tuvimos el Call of Duty World War II, que fue en 2017, si no recuerdo mal. Y
correcto,
yo personalmente soy muy fan de los Call of Duty de los saltos, de los jetpacks. Y lo echaba en falta. Me habría gustado que tuviese otro Call of Duty con saltitos, porque al final el que esté boots on the ground, pies en el suelo, pues da lugar a que la gente pues pueda campear más, ¿sabes? Si tienes solo una habitación y el señor está en una esquina, pues no le puedes hacer frente. Si tienes los jetpacks, pues siempre puedes entrar por una ventana, por otro lado, como que requería más habilidad el jugar con los jetpacks. Pero vamos, que entiendo perfectamente la estrategia de Activision, de cómo está funcionando el Warzone, el Modern Warfare, y ahora mismo eso tiene éxito, y han dicho, oye, esto es lo que está funcionando ahora mismo, vamos a explotarlo hasta que ya no termine de funcionar y busquemos otra alternativa. Yo personalmente habría preferido un juego con jetpacks, pero entiendo perfectamente que la estrategia de Activision es mantener ahora mismo Warzone vivo, y no pueden meter ahora mismo armas láseres en un juego de guerra moderna. La verdad es que no pegaría mucho.
Claro.
Bueno, pero habrá cosillas, ¿eh?, en el modo zombies. Por eso no hasta ese punto, porque se va a mantener un poco el lore también de la historia y de esos mismos personajes de la campaña. Pero bueno, veremos poderes y otras cosas que a lo mejor también acaban dando juego, ¿no?
Claro, es que al fin y al cabo, perdona, Uri, son los creadores también de Advanced Warfare, Sledgehammer, que ya era precisamente eso de los jetpacks, que se criticó bastante de lanzamiento, pero es un juego que está bastante bien. Es uno de los Call of Duty más sólidos. Y quizá, pues ahí se nota esos retazos, ¿no?, más tecnológicos, quizás sí que se notan en cierto modo, más comedidos sí, pero quizás se notan en este Vanguard, es posible, sí, porque ellos desarrollaron Advanced Warfare.
A ver, en el modo zombies sí que pueden meter lo que les dé la gana, porque los últimos mapas y las entregas de zombies es que se le va la olla al estudio de zombies de una manera brutal, que con las armas especiales, con el pack-a-punch y con todo eso, sí que ahí pueden, digamos que jugar un poquito más con la fantasía, pero en el Warzone y en el multijugador, al final, la Segunda Guerra Mundial está ya escrita. No pueden meter ahí un arma láser, no pueden meter un arma de aire, porque no iba así.
Porque no quieren, también te digo, ¿eh? Quiero decir, el realismo llega hasta cierto punto. Por poder, podrían, pero sí que es verdad que parece que no han tirado por ahí y han vuelto un poco más a lo tradicional. Después de haber tenido unos Call of Duty más, como dices, más tecnológicos, se volvieron a los orígenes con World War II y aquí pues siguen por ese camino, ¿no? Y también el reboot de Modern Warfare, que salió en 2019, si no me equivoco.
Sí,
tenemos correcto. ¿Pudiste jugar a ese? Porque Modern Warfare, en su momento, ¿tú lo disfrutaste? ¿Te gustó? ¿Fue tu primer Call of Duty?
Mi primer COD fue el COD 5. O sea, yo jugué al Call of Duty siguiente. A mí al Modern Warfare no, entre la gente old school, no le decimos Modern Warfare, le decimos COD 4.
Claro.
Sí, Call of Duty 4, claro. Sí.
Y luego ya el de 2019 sí que se le dice el Modern Warfare, aunque el COD 4 se llama Call of Duty Modern Warfare, pero bueno, en fin, tecnicismos de gente que lleva muchos años en esto. El primero fue COD 5 y luego sí que me gustó mucho y sí que volví al Call of Duty 4 y a partir de ahí pues lo fui jugando todos y demás. Y Modern Warfare 2019 personalmente fue un juego que a mí no me gustó. No me gustó de
salida. ¿No te gustó?
Porque no me gustó, pero en absoluto. Y yo, de hecho, el año que salió Call of Duty Modern Warfare, digamos que yo hice un poco de transición porque justo salió otro Battle Royale y me gustaba bastante y digamos que combinaba ambos juegos porque era un Call of Duty que no tenía minimapa, no tenía el minimapa clásico de cuando alguien está disparando, pues puede saber dónde está. Eso para mí era esencial. O sea, ya me quitaba mi forma de jugar. O sea, llevo 8 años jugando de esta manera, ahora no funciona así. ¿Cómo se juega esto? Y luego también los mapas de Modern Warfare, quitando 2 o 3 mapas, son todos malísimos. O sea, yo no sé las cachimbas que se hicieron allí en los estudios, pero es que son malísimos. Entiendo que es un juego realista, pero hay mapas que es que de aquí a 1 año nadie se va a acordar de los mapas de Modern Warfare 2019, nadie se va a acordar ni de Eufrates Bridges, ni de Ramaza, ni de Graznarraid. Nadie,
nadie,
pero sí.
Menos de Sinapsis.
Yo sí, porque son los que me odio.
Claro.
Es por defecto.
Hay una razón de ser,
¿no? No por virtud.
Oye, hablando de combinaciones, no hay que olvidarse de que probablemente este Vanguard también, aunque se basa en la Segunda Guerra Mundial y demás, pero probablemente va a coger también muchos elementos de otros juegos, porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que es uno de los proyectos más ambiciosos de Activision hasta día de hoy, porque no solamente está Sledgehammer, sino que también están Infinity Ward, Treyarch, Raven. Estamos hablando de bastantes estudios trabajando, aunque sea en este caso apoyando de alguna forma esta entrega, ¿no? Y luego, aparte, es que mucha gente no lo sabe, esta empresa tiene cosas muy curiosas, como el hecho de que sus dos fundadores, que eran Glenn Schofield y Michael Condry, realmente fueron unos de los creadores más importantes de Dead Space, de la saga de Electronic Arts. Es algo que a mí me parece brutal. Además, ya tenían experiencia con Electronic Arts, precisamente, en hacer shooters, aunque no fueran... No sé si este lo era en primera persona, ¿no? Creo recordar que sí, este, porque había algunos que eran en tercera persona, pero James Bond... Desde Rusia con amor, juego de 2005.
Era en tercera persona del año 2005. De hecho, fue la última vez que Sean Connery hizo de Bond, porque aquí en 2005 Connery ya con sus años aceptó hacer de Bond en este videojuego porque era su película favorita. Así que si era en tercera persona era...
Es verdad, sí.
Recogía el testigo de todo o nada.
Y había momentos incluso de conducción en coche. Bueno, era un juego bastante bueno, por cierto.
Estaba bastante bien, sí. Y es curioso que también trabajaran en este juego, ¿no? Denota el currículum tan amplio que tienen y los años que llevan ya en esto.
Sobre todo comentaba un poco la anécdota porque al final cuando Activision pues fichó a esta gente, bueno, cuando fundaron este estudio, mejor dicho, realmente lo que querían era replicar un poco el éxito de Dead Space y realmente el primer juego de esta desarrolladora iba a ser un juego en tercera persona.
Sí.
Y realmente fueron unos problemas concretos con el desarrollo de Modern Warfare 3 los que hicieron que al final les pidieran que asistieran a Infinity Ward y abandonaron ese proyecto y por lo tanto digamos que un poco la historia cambió completamente ahí y probablemente pues no sería lo mismo, ¿no?
Me hace mucha gracia porque Visceral Games, creadores de Dead Space, un estudio que cerró, que Electronic Arts cerró, y después Sledgehammer le encargaron la tarea de intentar replicar el éxito de Dead Space, y es un poco raro, ¿no? Es un poco ir un poco sin saber hacia dónde dirigirse, ¿no? Me parece sí. esta estrategia.
Y perdón que antes, tengo que rectificar porque he comentado por error, o sea, los estudios que han apoyado en esta entrega concreta, sí, Treyarch sí que es uno de ellos, el otro es Vinox, que son los creadores del remake de CTR, de Crash Team Racing, correcto. Y luego son Raven y High Moon Studios. O sea, en este caso Infinity Ward, por ejemplo, pues no ha colaborado, pero bueno, que me sigue pareciendo, o sea, realmente bastantes estudios para hacer un solo juego y creo que van a un poco recopilar las mejores experiencias de los juegos que entre todos han creado hasta día de hoy, ¿no?
Sí, al final Sledgehammer empezó, como comentabas tú, encargándose de un desarrollo que iba a ser otra cosa distinta a Call of Duty en tercera persona, acabó encargándose de Call of Duty y eso ha permitido al estudio crecer muchísimo y a agosto de 2021 tiene cerca de 450 empleados. De hecho, este Call of Duty Vanguard será su juego más ambicioso hasta la fecha. Pero Carlos, tú sobre Call of Duty Vanguard, a grandes rasgos, ¿qué es lo que más esperas? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Tu lista de deseos? ¿Qué es lo que dirías? Este juego necesita esto para entrar en mi Olimpo de Call of Duties.
Bueno, un pequeño apunte que también yo creo que sí que va a estar, no directamente, pero indirectamente Infinity Ward metida en el desarrollo de Vanguard, porque al final Call of Duty Vanguard se va a desarrollar con el motor gráfico que utilizaron la gente de Infinity Ward. O sea que realmente correcto. No han participado directamente, pero sí que le han cogido algunas herramientas para poder... desarrollar su juego. Y comentabais también acerca de Michael Condry, que no sé si esto es muy dentro del mundo de Call of Duty. Con Michael Condry hubo un montonazo de revuelo, porque digamos que Advanced Warfare, que fue el primer juego que lanzó la gente de Sledgehammer Games, tuvo una implementación que fueron la primera vez que tuvo en Call of Duty, que es el skill-based matchmaking, que ahora mismo es el temor, lo más odiado de prácticamente toda la gente que se dedica a jugar, ya sea por disfrute o para crear contenido, que es una técnica que siempre cuando juegues partidas públicas te va a emparejar con gente de tu mismo nivel, con gente de tu habilidad, como si fuese un modo ranked, pero en las partidas públicas. ¿Qué pasa? Porque esto al final pues da lugar que si alguna vez pues viene tu primo, tu hermano, quiere jugar con él, no puedes porque te va a emparejar con gente de tu nivel. Entonces Michael Condry sí que quiso quitar esto del skill-based matchmaking y fue una de las razones por las que lo echaron de Sledgehammer. Y ahora no sé si está en 2K, creo que estaba... trabajando por todo el tema del skill-based matchmaking, de intentar quitarlo. Eso es algo que a mí no me gustaría que estuviese en el Call of Duty Vanguard, aunque prácticamente al 95% va a estar. El sistema
estaría bien que pudieras elegir realmente, ¿no? Que pudieras cambiar el sistema. Los que quieran sí que lo puedan tener, puede ser una herramienta útil, pero que puedas elegir, ¿no?
Sí, al final, como cualquier juego que tiene su modo clásico, normal, quick play, para jugar algunas partidillas, probar armas, probar personajes, habilidades, lo que sea, y luego ya un modo más competitivo. Pero vamos, que si lo acaban metiendo siempre es porque hay negocio, es donde
claro,
sacan todo.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Por qué crees que añaden esta opción tan impopular para la gente tan metida en los Call of Duty? ¿Es para que los jugadores sientan que son más buenos de lo que son? Para que no se frustren tanto a la hora de ponerse a jugar, para que no se encuentren con jugadores mucho más habilidosos que ellos. ¿Por qué crees?
Yo no sé si esta respuesta que te voy a dar es el quid de la cuestión. En mi cabeza es la respuesta perfecta, pero no sé si hay algo que se me escapa. Básicamente, imagínate, le regalas a tu sobrino, a tu primo, a quien sea, tu primo pequeño, le regalas el nuevo Call of Duty. En la primera partida le mete contra mí en el otro equipo. Pues yo, pues generalmente debería de ganarle. La siguiente partida le mete contra un jugador profesional. A la tercera le mete contra otro chico que también maneja. Pues no va a seguir jugando. ¿Qué pasa? Pues que con el skill-based matchmaking, si juega con gente que tiene su misma proporción, su mismo nivel, se lo va a seguir pasando bien, va a seguir jugando. A lo mejor le recomienda el juego a algún amigo suyo. Oye, mira, estoy jugando esto, está súper bien. Cómpratelo si quieres y jugamos algunas partidillas. Y cuando salen cosméticos en la tienda, que eso es básicamente el negocio donde está ahora de prácticamente todos los juegos, en las microtransacciones, pues cuando, si tú juegas más a un juego, eres más probable, más propenso a comprarte algo de microtransacciones en ese mismo juego. Si juegas dos partidas y dejas de jugar, pues ahí no hay negocio. Entonces yo creo que el skill-based matchmaking, básicamente, por lo que mueve el mundo, es por el dinero, básicamente.
Claro, ¿no? Anulas la frustración potencial que puede tener un jugador y haces que pueda jugar más horas de las que podría jugar de otra forma. Y entonces ahí tienes más opciones de que acabe comprando, ¿no?, los objetos o que acabe cayendo las microtransacciones, ¿correcto?
Bueno, pues hablando ya un poquito de cuándo sale el juego y todo esto para la gente que nos está escuchando y a lo mejor no lo sepa, el juego sale mañana, día 5 de noviembre de 2021. Va a estar disponible tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 y va a haber diferentes ediciones, que siempre os hacemos un pequeño repaso de las ediciones que va a haber. Nosotros asumimos que tú siempre compras la edición Ultimate, Super, Mega Pro con todo.
Está feo que lo diga, pero llevo sin comprarme un Call of Duty de Black Ops 3. Claro. Al final, como trabajo con Activision, pues siempre dicen, oye, venga, ¿qué pack quieres? No sé qué. Y digo, pues que me gusta esta skin. Y ya, pues, como solemos trabajar juntos, pues...
Claro, hombre, claro, qué menos también, Carlos. Sí. Qué menos, después del currazo que te has metido durante años con la saga, qué menos que tengas
pues,
esa...
Ya solo falta que me dé el código de creador, Activision, si estás escuchando esto, pues...
para quitar lo que comentábamos antes, ¿no? Tú,
¿es esto una petición idea, oficial, ya? Carlos? ¿Es una petición oficial para Activision?
Totalmente, por favor. Activision, dame código de creador, por
me encanta que tengas el voice mode preparado.
Es fantástico. Bueno, venga.
¿Lo podemos añadir al equipo de producción para futuros programas?
Eso me encantaría. Carlos, perdona, esto ya es fuera de... ¿Puedes decir, con ese efecto, puedes decir cobarde?
¡Ay, cobarde!
Maravilloso. Muchas gracias, Carlos.
Me voy.
Creo que está siendo los programas más divertidos que hemos tenido últimamente. ¿Qué nivel de producción audio... De sonido.
Audio.
Audio no visual.
Efectivamente. Es rápido, cuidado que Carlos es rápido, es ágil.
Sí. Bueno, tenemos la edición estándar. Para quien quiera, pues lo normal, lo básico, ya está. Te viene el juego base, te viene el operador Arthur Kingsley. Es un apellido que me gusta mucho, tiene mucho estilo. Proyecto de arma de pericia de incursión nocturna. Yo estoy leyendo cosas aquí. Carlos, ayúdame, no sé lo que estoy leyendo. Proyecto de arma, eso es que... ¿Es
una
hipoteca de un arma? Vale.
Pues es como divertido, ¿no? Porque parece que la tienes que construir tú, ¿no? Te dan el proyecto y tú ya te apañas.
Sí. Paquete de armas, primera línea, que se puede resumir con tres paquetes de DLC. Solo versión PlayStation 4 con retrocompatibilidad, como estoy hoy, en PlayStation 5, pero no nativa, el precio es 69,99. Luego tenemos el bundle que es de cross-gen, que incluye lo mismo, pero además te da acceso tanto a la versión de PlayStation 4 como a la de PlayStation 5, y nos da 5 horas de puntos de experiencia dobles de armas. Eso, Carlos, traducción, persona que no juega a Call of Duty, persona que sí.
Traducción, pues depende de lo que te quieras gastar, como todo en la vida. O sea, si te gusta mucho, pues cómprate la tocha. Si te gusta normalito, pues cómprate la más barata. Y si no lo tienes claro, pues espérate a que pongan un fin de semana gratis, que siempre suelen poner pruebas gratis. Lo pruebas y si ya te gusta, pues te lo compras.
¿Te da mucha ventaja 5 horas de puntos de experiencia dobles de armas? ¿Es una ventaja moderada? ¿Es una ventaja...?
No. De hecho, ahora como está la fusión con el Warzone, yo creo que tengo en mi cuenta, no sé si tengo 40 fichas de puntos dobles, o sea que claro, no es algo trascendental.
Tienes muchas fichas para tirar, ¿no?
Sí, me gusta tirar fichas, sí.
Muy bien. Bueno, luego tenemos la Ultimate, que incluye todo lo del anterior, pero 5 horas de puntos de experiencia doble, paquete de fuerza operativa, 3 aspectos de operador, 3 proyectos de arma con trazadoras, 1 lote del pase de batalla, y este último sirve para la temporada e incluye 20 misiones de nivel, el precio es de 109,99, y luego también tenéis el lote multigeneración, que es un ASE como muy, muy importante, muy potente, que es para obtener la versión digital de PlayStation 5 si hemos comprado la de PlayStation 4, y eso te cuesta 9,99. Y como has mencionado tú, si podéis reservar el juego desde el propio Warzone, que eso es algo que, así como aparte de la Store, podéis comprarlo en Warzone, que me parece así todo como muy, no sé, muy transmedia, muy está chulo,
sí,
¿no?
Es bastante inteligente la forma en que se ha usado Warzone como hub principal de Call of Duty.
Sí.
De hecho, se anunció el propio Vanguard dentro de Warzone.
Cambiando el mapa, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí. ¿Cómo le ves a largo plazo a Warzone? ¿Crees que es un proyecto que realmente va a vivir a largo plazo? ¿Crees que acabará cambiando mucho? ¿Cómo lo ves dentro del mundo Call of Duty? ¿Cómo te encaja Warzone?
Ahora mismo yo creo que Warzone es el ecosistema perfecto para un fan de Call of Duty. No llega a ser un COD Mobile, porque el COD Mobile sí que es agrupación de todos los mapas, todas las armas, y aquí en el Warzone pues como que no hay mapas icónicos, no hay armas típicas. De vez en cuando meten alguna, pero no suelen ser así a cuentagotas. Yo creo que el éxito de Warzone va a seguir yendo hacia arriba. Encima, ahora dentro de un mesecito nos meten el nuevo mapa del Pacífico, meten el anti-cheat, que es lo que, digamos, más tirado hacia atrás del Warzone, que es que está lleno de hackers. Si eso funciona bien y siguen sacando juegos y siguen complementándolo en Warzone, yo personalmente creo que sí que puede durar bastante en el tiempo.
Y como fan veterano de Call of Duty, ¿crees que actualmente es la mejor forma de adentrarse en el mundo de Call of Duty para alguien que no ha jugado nunca? ¿O quizás mejor irse a un Infinity War? ¿O crees que no? Que Warzone encapsula bastante bien todo lo que implica Call of Duty.
Es que son géneros distintos. Es que un multijugador, un Call of Duty normal, es la típica de multijugador, duelo por equipos, dominio, claro. Es más arcade. Digamos que el Warzone, al ser un Battle Royale, sí que es un poco más de estrategia, de saber rotar, de interpretar bien dónde va a cerrar la zona, cuál es la mejor posición. Es un poquito más táctico, por así decirlo. Entonces, son experiencias distintas. Te puede gustar mucho el Warzone y el multijugador, pues no tragarlo, o viceversa, o que te guste las dos. Pero yo creo que son ámbitos distintos.
Bueno, y aparte comentar también que Vanguard, independientemente de Warzone, que hay que comentarlo, ¿no? Son como dos experiencias que van unidas en cierto modo, pero que realmente son independientes. Pues va a tener el juego cruzado y progresión cruzada entre PlayStation 4 y PlayStation 5. Por lo tanto, podréis empezar en una, comprar el lote multigeneracional y después ir a la otra. Al revés, o sea, en ese sentido, pues es importante que ya lo tengamos claro antes del lanzamiento. Y a ver cómo evoluciona también Warzone, que tenemos algunas pinceladas de lo que ha comentado de momento Activision y luego lo veremos, pero todavía hay muchas incógnitas también al respecto.
Y aunque no se ha revelado todavía lo que va a ser, qué contenido va a ser, de nuevo, este año PlayStation y Activision se han hecho muy amiguitos, siguen siendo muy amiguitos, se han aliado, y eso significa que vamos a tener contenido exclusivo en la plataforma que no se podrá jugar en otras, por lo menos hasta noviembre de 2022. Si no me equivoco, esto pasó ya con el modo Zombies Onslaught de Cold War, ¿verdad?
Sí,
que fue exclusivo de PlayStation 5 hasta ahora.
Sí, sí, un año. Exclusividad de un año, y en el Modern Warfare fueron las operaciones especiales.
Que además era un modo cooperativo bastante chulo, ¿no? Tú, Carlos, has podido jugar, ¿y qué te ha parecido?
Es divertido porque al principio del juego, también para poder probar las distintas armas y subirlas de nivel, está bastante guay. Yo me puse a jugar y me recordaba mucho al del Modern Warfare 3, que era el mitiquísimo que jugabas ahí en Dome o en los distintos mapas. A mí me gusta mucho. Ojalá lo vuelvan a meter en siguiente entrega.
Y efectivamente, en este Call of Duty Vanguard volvemos a la Segunda Guerra Mundial, una ambientación que, Carlos, a ti no te convence mucho, a pesar de que Call of Duty ha sido tradicionalmente de la Segunda Guerra Mundial, porque tú apuestas más por la fantasía, ¿no? Apuestas más por las armas loquísimas que te permiten hacer cosas que no puedes hacer en la vida real. No, tú eres más del Call of Duty fantástico.
A ver, está bien, la temática de la Segunda Guerra Mundial no está mal, está bien, pero es que hemos tenido ya el Call of Duty 5, bueno, yo es que empecé en el COD 4, pero creo que incluso el Call of Duty 2 o el Call of Duty 3 también era de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, sí. Sí.
El COD 5, el World War 2 y ya otro Call of Duty más de la Segunda Guerra Mundial, más que nada por el hype que puede crear también los jugadores, porque tú sabes que si te va a salir un nuevo Call of Duty, pues con jetpacks o así un poco más moderno, no sabes qué te vas a encontrar, claro, en ese juego. Un juego de la Segunda Guerra Mundial, no he visto, no, yo no he visto el tráiler de la campaña, pero sé que va a haber tanques, aviones, PPSH, M1 Garand y antiaéreos. Es lo de siempre, porque al final no puedes jugar mucho más con eso.
Pero aún así, perdona Carlos, di.
Sí, dime.
¿Aún así no te ha parecido que los combates, por lo que has podido probar, son más viscerales y tienen una mayor escala dentro de la misma ambientación de siempre? ¿No te han parecido un pasito más adelante?
Bueno, es que viniendo del motor gráfico de Modern Warfare, sí que se nota la calidad. Se nota que, digamos, ya nos estamos metiendo ya en la Next Gen y se nota que eso lo van cuidando porque Call of Duty nunca ha sido destacado por sus gráficos. Entonces, claro, en la última entrega sí que se va notando un poquito más y demás. Pero yo creo que eso actualmente no es algo trascendental. Yo creo que sobre todo lo que busca la gente es divertirse, pasarlo bien, y no es tan importante, bajo mi punto de vista, el tema gráficos, el tema de esta mecánica o lo otro, sino más el tema de divertirse, pasarlo bien, estar con tus amigos y veremos a ver si acaban consiguiendo esa tónica.
A mí lo que me impresionó mucho de este Call of Duty Vanguard, tengo que admitir que yo soy un jugador, mis hábitos, mi forma de jugar a los videojuegos no me permiten, no concilian mucho con los multijugador y yo soy más de campañas. Me impresionó mucho el tráiler de la campaña Call of Duty Vanguard. Me pareció que retomaba bastante los Call of Duty clásicos y que estaba bastante bien trabajado. ¿Qué te pareció a ti ese tráiler con gameplay de la campaña, aunque no seas muy de campañas?
No soy muy de campañas, pero he de decir que las dos últimas sí las jugué, la del Cold War y la del Modern Warfare, sí la jugué. Pero a mí me pasa un poco lo contrario a lo que tú comentas. Yo había veces que, está feo decirlo, sé que me voy a ganar muchos haters por esto, pero yo me empecé, por ejemplo, el God of War y no me lo pude acabar. Yo que, claro, estando acostumbrado a jugar multijugador de venga, en asco, me pego, no sé qué, pim pam, empecé a jugar juegos así de campaña y como que está feo porque sé que es un juegazo, pero yo no pude.
Bueno, para gustos, ya puede ser por el ritmo, por los hábitos que tienes a la hora de jugar a videojuegos, eso puede ser por muchas cosas, pero sí que es verdad que a mí ese gameplay me pareció especialmente espectacular, no solo porque sentía que estaba viendo un Call of Duty tradicional, una saga a la que le tengo mucho cariño, a los primeros sobre todo, sino porque me parecía muy bien ejecutada, muy bien montada y espectacular, y además me gustó mucho la capacidad de destrucción del escenario, me pareció muy cinematográfico y me gusta mucho que se centre, por lo que parece, en historias individuales.
La narrativa,
¿no?
Sí.
Correcto. En personajes que fueron clave en operaciones concretas, no tanto en grupos ni escuadrones, sino en personas individuales que hicieron grandes hazañas.
Y que esto permitirá, además,
ver...
Sí, exacto.
Basados en... Ahora lo comentaremos. Pues que además la gracia va a estar en que esos distintos personajes van a permitir un poco ver distintos frentes, ¿no? De hecho, ya nos han dicho que veremos combates en el Pacífico, también en Europa, Norte de África, Frente Oriental, y todo esto, además... La intención de Activision en este caso, y lo están diciendo, sus guionistas lo han comentado recientemente, es intentar crear personajes que puedan sobrevivir a la franquicia. Es decir, que los volvamos a ver y que sean muy carismáticos porque creen, y lo han dicho ellos mismos, que es un poco lo que les ha faltado, aunque sí tenemos, pues yo que sé, el Capitán Price, que a mí me encantaba. Hay personajes que son carismáticos, evidentemente, pero ninguno de ellos ha trascendido como otros que no hace falta mencionar porque mucha gente puede pensar en The Shooters, ¿no? Que son muy buenos. Entonces, claro... esto es algo que yo creo que este juego va a intentar potenciar con la campaña. Y luego lo que decía Borja, está muy cuidado realmente esa parte cinematográfica, no solamente en la narrativa, sino en cómo se funde con la jugabilidad, en el sentido de que, pues por ejemplo, tú estás en un sitio con sigilo, vas viendo cosas que pasan. No solamente lo gráfico, ¿no? Es decir, que sea espectacular que un avión choca contra un edificio. Ya no solamente eso, sino lo que implica, pues a nivel de inmersión, sí, y de ver muchos momentos diferentes, interiores, exteriores. Creo que el tráiler en ese sentido era bastante potente, aparte de que pudimos ver incluso pues algunos elementos que a mí me gustan bastante, que son así como plataformeros, ¿no? Como en primera persona, en plan Mirror's Edge, ahí saltando por las cornisas, y no es parkour como tal, evidentemente, pero sí que le dan un toque especial, a un añadido a lo que es habitualmente una campaña de Call of Duty. Y bueno, y creo que los personajes, aún sin saber si van a ser tan buenos como ellos pretenden, creo que sí que tienen bastante lore y que pintan muy bien.
Sí, oye, antes de... Le quiero preguntar a Carlos, antes de entrar a hablar un poquito más de cada uno de los personajes y, como tú mencionas, Uri, de su lore y un poco conocerlos, quería saber cuál es tu experiencia, porque claro, Activision va a estrenar en este nuevo Call of Duty Vanguard un sistema antitrampas nuevo que se llama Ricochet, que dicen que, bueno, que va a mejorar muchas cosas, que va a ser muy revolucionario. ¿Cuál es tu experiencia con los cheaters, con las trampas en Call of Duty? ¿Nos puedes contar algún momento gracioso, algún momento de rabia? ¿Y tienes fe en este sistema antitrampas?
A ver, tener fe, yo es que hasta que no lo vea funcionando, yo no pongo la mano en el fuego actualmente por nada ni por nadie. Sí que es verdad que ellos dijeron que como que habían filtrado parte del código base.
Sí, que parecía hecho adrede, sí. ¿Eh?
Sí, sí, adrede para que los hackers empezasen a trabajar para prevenirlo y que pues así estuviesen más preparados. Actualmente Warzone pues depende mucho del día. O sea, hay veces que... Sí que es verdad que en el multijugador, como en el Black Ops Cold War o en el Modern Warfare, no es tanto, pero en el Battle Royale, en Warzone, es una locura. O sea, nosotros hemos llegado a hacer streaming de 5 horas y de esas 5 horas estar jugando 3 horas contra hackers todo el rato. De caer... Sí, sí, o sea, sin exagerar. De llevar una partida medio interesante, tal cual, y de pronto te mata un tío a través de la pared. Y dices tú, uy, esto ¿cómo lo
Bueno, en Warzone hemos visto, y esto no es por tema de trampas, pero hemos visto una puerta asesina incluso. Quiero decir que
sí,
ha habido cosas divertidas.
Pero sí, ya que al final... El problema de esto es que acabas dudando de todos los jugadores. Ya cuando ves así una cámara de muerte, la ves así un poco rara, dices tú, ¿ha tenido suerte? ¿O es que lleva algo?
Ya,
es que
duda lleva siempre, ¿no?
O aimbot o lo que sea, claro. Entonces ya, yo tengo ganas del anti-cheat básicamente por eso, por salir de dudas de, oye, mira, pues si sé que está el anti-cheat metido y este tío me ha humillado, pues genial, ole, perfecto, me ha ganado. Pero es que ya cualquier kill, ya te acaba mirando la kill cam y dices, es que no sé si lleva algo, claro, es que me está mirando otra vez de la pared este chico.
Oye, que el nombre es como un poco como de un dictador, ¿no? Ricochet, como un dictador que está mirando, ¿no? A ver si haces trampas ahí.
A mí Ricochet me suena a cochecitos, ¿eh? No hay una marca más o menos de coches que es Ricochet, me parece.
Creo que te recuerda la palabra carricoche.
Carricoche, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, Jen? Carricoche. Es muy, muy bonito también, carricoche.
No sé, yo creo que ricochet es como un efecto que le pasa a la bala, ¿no? No es como un efecto de las balas cuando...
Sí, 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 sí. Me comenta,
o sea,
me comentan...
La palabra existe.
Sí, sí, me comentan de producción que sí, que es cuando la bala hace pam. Es cuando la bala va volando y hace pam. No, estoy interpretando los signos.
O sea, cuando tú disparas, por ejemplo, que eso pasa mucho en las pelis, ¿no? Que disparan a una viga de metal y entonces la bala se...
Una vaga, vaga y maleante.
Creo que es la palabra que estáis buscando, penetración a lo mejor.
O sea, no, que tú disparas a una superficie y sale rebotada, ¿no? Y al final mata a otra persona.
Correcto, correcto, eso es Ricochet.
Ricochet es eso, vale. Sí.
Me confirman desde Control que sí.
Pero si queréis llamarlo carricoche, pues yo os dejo.
Carricoche, está muy bien también, es el sistema de antitrampas carricoche. Sí. Pero comentábamos antes sobre la narrativa, sobre lo que es el modo campaña, porque es verdad que Carlos está especializado en el multijugador, pero este Call of Duty también tendrá un modo campaña, que espero que... Bueno, todos sabemos que los modos campaña de los Call of Duty pues no duran 10 horas, ¿no? Son
pero a mí es eso, perdona Borja, pero a mí es eso que algo... que me gusta, y soy un poco... Creo que hay mucha gente que le pasa eso, que incluso compra Call of Duty, aunque sea más tarde o más baratos, para jugar las campañas. Creo que también ese público. Yo hago eso muchas veces y creo que está muy bien. El que no sean tan largos a veces no es malo. Esto hay que decirlo también.
No digo
por ti, sino por lanzar ese mensaje que sé que mucha gente le va a calar, ¿no? Porque es el hecho de que no están alargadas... No están estiradas, ¿no? De forma artificial.
Sí, sí, no. Yo a tope. Yo defiendo 100% los juegos que son cortos, comedidos, que pueden decir algo, que no se lían demasiado, que no dan demasiadas vueltas y van directos al grano. Sí me parece que, lógicamente, en un Call of Duty se nota mucho el peso del multijugador y se nota que la campaña, a pesar de que pueda tener potencial, suele ser testimonial. Sí que es verdad que si me pones 4 o 5 horas de juego como ese video gameplay, que vimos de Polina Petrova, estoy satisfecho. Pero me sigue, a mí siempre me sigue faltando porque pues me gustan mucho este tipo de juegos, me gustan mucho los juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial y me recuerda mucho cuando empecé a jugar los Call of Duty, ¿no? Pero en este caso tendremos 5 personajes importantes diferenciados, ¿no? Que son Polina Petrova, una francotiradora rusa. Tenemos Arthur Kingsley, el amigo de Jenny, que es el corazón de la Fuerza Operativa 1, un líder amable, ¿no? Que está decidido a vencer al Eje. Tenemos a Lucas Rix, que es el mejor. Experto en demoliciones australiano. Esto puede ser bastante.
Este yo creo que es el típico loco caótico, ¿eh?
Este es el vecino de Borja ahora mismo porque dice que le gusta hacer ruido y explotar cosas.
Siempre está preparado para explotar cosas y no descarto que efectivamente está ahora mismo con el taladro aquí debajo. Tenemos después a Wade Jackson, que es una estrella de Brooklyn. Este es un tipo impulsivo, que se le da muy bien lo que hace y siempre va a recordar lo bien que hace lo que hace. Y después a Richard Webb, que es la mano derecha y amigo y confidente de Arthur Kingsley, ¿no? Un maestro estratega con mucho sentido del humor. Son 5 personajes bastante diferenciados que espero que den un tono bastante distinto a cada parte del juego, ¿no? Porque podemos casi asegurar que esto va a estar dividido, lógicamente, la campaña en distintos personajes. Y parece que el tono va a ser distinto, ¿no? Decías tú, Uri, que a ti te llama la atención Lucas Riggs por lo bestia que es, ¿no?
Sí, no, además, lo hemos visto de que en muchos Call of Duty, que hay muchos personajes que al final pues hacen sus bromas. O sea, dentro de una guerra, lo complicado que es y lo serio que es, siempre han tenido esa parte, ¿no? Quizás de humor no, como tal, ¿no? Pero sí para que el jugador pues no se sienta tan mal, ¿no? Y eso a mí personalmente me gusta, que haya personajes de este tipo, que también hemos visto muchas películas bélicas. Y creo que si lo potencian bien y realmente tiene también una historia de fondo, no tenemos que olvidar que estos personajes, como decía Carlos antes, muchos de ellos están un poco ambientados en personajes reales.
Sí, al fin
y al cabo se trata un poco de resaltar personas que fueron muy importantes individualmente en la guerra en su día también.
A ver
cómo lo tocan esto.
A mí me gusta especialmente Polina porque es una persona que no tiene nada que perder. Se supone que su personaje quiere vengarse del Reich por invadir su tierra natal, ¿no? Y quitarle todo lo que tenía. Me gusta mucho ese punto de vista porque es de una persona que no tiene nada que perder. Y ya digo, el gameplay que vi es posible que luego pues sea más anecdótico de lo que pude ver, pero me llama mucho la atención y tengo muchas ganas. Tú, Carlos, de los que hemos comentado, aunque no recuerdes el nombre, ¿hay alguno que te llame especialmente la atención?
Yo me quedo con Polina 100%. De hecho, sí, ¿no? En una charla de Activision nos explicaron pues un poco la historia de esta chica. A lo mejor me estoy tirando el triple, pero creo recordar que le nombraban como la viuda negra o un mote así parecido, porque con el sniper, con el francotirador, como que hizo 400 o 500 bajas. No me acuerdo lo que dijeron en la charla, pero una barbaridad y que eso era real. Y me parece súper curioso, estando hablando de la Segunda Guerra Mundial, como una mujer pues le temiesen los soldados enemigos de decir, ostras, es que esta tía es que es buena de verdad, y es una mujer, hablando por la época.
Lo decía Sniper Wolf en Metal Gear Solid, ¿eh? Sí, que la mayoría de francotiradoras buenas eran mujeres, lo decía Sniper Wolf.
Sí. Sí, creo que podemos ya desterrar la idea de que la guerra solo la llevaron hombres, ¿no? Y que solo era cosa de hombres, y no, había frentes en todos sitios, había mujeres en el campo de batalla, y había mujeres también en la parte de enfermería, pero no solo en esa parte, ¿no? Esto podemos decirlo ya. Es decir, no es algo que desafía la historia, ¿no? Que me hace mucha gracia cuando dicen, es que no es real que haya mujeres en la guerra, pero después vas con un tanque reventando, yo qué sé, reventando zeppelins. Bueno, pues sí.
A tope con Polina. Y a quien no le guste, pues que se coja a Arthur, por ejemplo, ya está.
Muchas ganas de jugar con Polina, la verdad. Muchas ganas.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito del multijugador de Vanguard, no Warzone, sino el propio del juego, que va a permitir partidas de hasta 48 jugadores. Primero que todo, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que, o qué se suele dar cuando sale un nuevo COD? ¿La gente está pues el primer mes a tope en el multijugador del COD desde que salió Warzone, me refiero? ¿Y luego ya se vuelven a Warzone y ahí es donde la gente se queda, por así decirlo, o tiene más recorrido?
Vale, yo te cuento más o menos lo que suele hacer la gente que suele jugar bastante horas. El tema es que cuando sale un nuevo juego, pues tenemos 40 armas o 30 armas o las que sean, y esas armas, pues cada nivel que subes, pues te desbloqueas algo, pues una mirilla, un cargador, una culata. ¿Qué suelen hacer la gente de Activision? Que son muy listos los avispados. Pues te ponen los accesorios buenos a nivel 68, 69, claro. 70. Claro, entonces tienes que jugar una serie de horas para poder subirte el arma a nivel máximo y ya a partir de ahí pues poder jugar bien con ella. Entonces la mecánica es la siguiente: sale el Vanguard, te tiras 10 días, 15 días jugando como un enfermo, y ya cuando tienes todo maxeado ya dices, venga chavales, vámonos para el Warzone, que ya está todo esto que nos podemos empezar a pegar. Hombre, también tiene zombie la campaña y tal, pero ya eso lo vas complementando mientras que vas jugando al Warzone. Sí. El multijugador a partir de ese momento queda un poco en segundo plano, también esperando un poco a las actualizaciones, porque ya no son los juegos como antes, que te sacaban un Call of Duty y hasta luego, este es el contenido que hay, sino que ahora te van sacando pues nuevas armas, pasos de batalla, temporada y todo eso. Entonces, pues, en el comienzo de cada season se vuelve a jugar un par de días. Y luego ya se vuelve al Warzone.
Y luego también destacamos un modo multijugador nuevo que se llama Colina del Campeón, ¿verdad? Que son 8 equipos que compiten de forma aleatoria en 4 arenas. Y son arenas, como que son cerradas.
Es el Destruction Derby, es el Destruction Derby de Call of Duty esto.
Claro, esto me parece bastante curioso. ¿Qué opinas tú de esto, Carlos?
Eso me parece súper guay. Si consiguen hacerlo como el modo tiroteo que estaba en el Modern Warfare, luego metieron también en el Cold War, si ese modo lo meten mensualmente o cada 15 días con recompensas chulas de algún arma, alguna skin, algún llavero o lo que sea, yo creo que puede estar muy, muy guay. Incluso para hacer eventos jugando entre distintos creadores, streamers o
sí,
lo que
sea. Sí, eso iba a decir, correcto.
Creo que puede ser muy salseante. Nosotros, de hecho, cuando tuvimos la oportunidad de probarlo en exclusiva, pues estuvimos jugando contra youtubers ingleses, americanos y tal. Y muchas veces pues ya nos conocemos, son muchos años los que hemos estado en los eventos, ya pues estábamos cada uno en su llamada, yo estaba con Soki el español, y nos íbamos picando por el chat de OMG, Wolfgang, no sé cuánto, y eso a mí me flipaba, o sea, yo creo que eso para eventos, para torneos, o incluso si le meten recompensas chulas dentro del juego, creo que puede ser un muy buen modo, porque al final, digamos que es un poco el momentum que vayas llevando en la partida, de ir mejorando, claro, comprando cosas. A mí me pareció súper súper guay, súper divertido.
Y además que es muy divertido eso de tener que ir corriendo a buscar el arma que hemos visto en el trailer y demás, parece súper divertido. Oye, tenemos unos cuantos modos que ya conocemos, como por ejemplo duelo por equipos, dominio y demás, pero luego está otro que también es nuevo, que ya está confirmado, que es el modo patrulla, que nos dicen que es una especie de nueva versión de punto caliente con un objetivo en movimiento que viaja por el mapa y además deberemos trabajar en equipo. ¿En qué consiste este modo realmente o en el que se basa, Carlos?
Vale, básicamente punto caliente son pues distintas ubicaciones que se quedan durante 30 segundos o el tiempo que sea, y cuando acabe ese tiempo, pues varía y rota hacia otra parte del mapa. Desaparece de ahí y aparece instantáneamente en otra parte del mapa. Lo que hace patrulla es que siga viendo esta zona para capturar, pero en vez de ir rotando, que desaparezca y aparezca en otra parte del mapa, siempre va rotando alrededor del mapa. No va desapareciendo, sino que va haciendo un círculo alrededor del mapa, y es una locura porque, claro, te va cambiando un poco el spawn, es mucho más caótico para controlar todos los spawn. Y es muy frenético. Yo lo probé en la beta y personalmente me gustó mucho y yo creo que puede ser bastante divertido. Yo creo que la gente lo va a jugar.
Oye, y también el modo zombie que vuelve a ser desarrollado por Treyarch, que ya son unos maestros en esto y que según comentan será un poco más terror serio de lo que pudimos ver en World War II. Se llama The Anfang, que es el comienzo en alemán, para los que no sepáis, pues sueco. ¿Qué opinas tú? ¿Qué esperas? ¿Qué crees que es lo que le falta o qué crees que sean los aspectos más potentes de este modo zombies?
Bueno, actualmente yo creo que tiene un ecosistema bastante chulo construido porque tiene muchos frentes. Y antes no era la típica de aguantar rondas como podía ser en Call of Duty anteriores, sino que ahora pues estaban metiendo pues distintos modos, más desafíos. Además ahora te han metido en el Black Ops Cold War, han metido camuflajes que luego además se pueden utilizar en el Warzone. Al final van implementando distintas cosas que no sea la típica de juego al mapa, me lo aprendo, me hago aquí hasta ronda 30 y me voy a mi casa a hacerme una bebida.
¿Pero te mola que sea más rollo serio, más miedo serio, o tú prefieres siempre que sea un poco más cómico y desenfadado?
A ver, yo es que me asusto muy fácil. Si puedes, me da miedo el Grinch, o sea, no puedo.
¿Te da miedo el Grinch?
Me da miedo el Grinch, ese es el nivel de mi tolerancia por el miedo.
Entonces, ¿Beetlejuice qué tal?
No sé qué es eso.
Uy, mejor que no lo busques, no, que te va a dar mucho miedo. Sí.
No lo voy a buscar. Me da ansiedad. Prefiero que sea un poco más cómico, aunque sea un poquito así más de algún sustillo o lo que sea, pues también lo pasamos.
A mí me hace mucha gracia porque tiene me recuerda un poco a Wolfenstein, que es del plan. En este modo renovado zombies que va sobre las fuerzas especiales, deben luchar contra muertos vivientes, que han aparecido a través de un agujero dimensional y están liderados por el siniestro Oberführer Wolfram von List. Oberführer es un rango dentro del ejército alemán, ¿no? Me gusta mucho porque aquí hablan de que será más serio, pero a la vez te meten que los zombies llegan a través de un agujero dimensional y es muy, creo que es bastante testimonial de los Wolfenstein, ¿no? Aquí la historia será completamente canon, según hemos podido saber, y es una nueva historia que es tras el arco cerrado que empezó con Black Ops. De modo que aquí tendrá cohesión con la historia principal de Vanguard y efectivamente este modo también utiliza el mismo motor, aunque la ambientación es totalmente distinta. Quizá podemos ver las opciones y la versatilidad que puede tener este motor, porque aquí tenemos el modo campaña y el multijugador, que tienen un estilo más uniforme, y después el modo zombies. Tengo muchas ganas de ver cómo es artísticamente lo que ha conseguido Treyarch. La verdad es que me llama mucho la atención, y es que el modo zombies para mí es de lo mejor de los últimos Call of Duty. Este también parece más ambicioso,
y ahora lo comentaremos porque hay cosas muy interesantes. Antes, simplemente para concluir lo del multijugador, pero el de Vanguard en sí, que no lo hemos dicho, tendrá un total, por lo menos de inicio, de 20 mapas, de los cuales 16 no son de ese modo que hemos dicho, que son más arenas, ¿no?, que son más cerrados. Los otros 16 son bastante abiertos. Y en cuanto al modo zombies, a mí por lo que hemos visto, también tendrá mucho lore. Y además, aquí es que los personajes de la propia campaña también tendrán su importancia y tendrán. Será como una especie de, no sé si es exactamente una continuación, pero tiene un sentido, ¿no? Y por qué esas calles cambian, la historia que hay detrás, que es hay mucha fantasía, evidentemente, pero también habrá una parte histórica de cosas que los nazis en su momento hacían, además.
Y magias. Cosas que los nazis magias, hacían, ¿eh? Uri, cosas que los context.
Totalmente. Sí, sí. Magias, si veis el tráiler que lo explica todo, realmente hay una parte muy documentada y luego, evidentemente, la otra. Y esto para la gente que le guste la historia, yo creo que también es muy apasionante, ¿no? Mezclar un poco las dos cosas, como hacen, yo qué sé, sagas como Indiana Jones, al final, cosas así que también mezclan realidad y ficción, creo que le queda muy bien.
Sí.
Y a mí que tenga un toque de terror puro, aunque realmente seguirá siendo sí. un poco de serie B, en cierto modo, ¿no? Al fin y al cabo, pues un poco como los primeros Resident Evil, que siempre esa parte no se va a perder. Pero desde luego a mí me parece bastante bien, y lo han comentado ellos, que en los escenarios esto se va a notar especialmente porque hay cosas de rituales también, de espiritismo. Que de ahí vienen un poco también las habilidades que podremos usar.
Sí, es que me gusta especialmente el modo zombies porque es un contraste tan grande con lo que es el resto del juego, y que esté dentro del mismo producto me parece que ofrece perspectivas distintas de lo que puede ser una jugabilidad parecida, y creo que es uno, para mí es uno de los puntos más fuertes de Call of Duty. Así que esperemos a ver qué superpoderes, ¿no? O qué magias. A ver si nos podemos convertir en Gerardo el Magias en el sí. modo zombies.
Bueno, y eso que está muy guay que Activision haya dicho que, bueno, que está desarrollado para que sea accesible a la gente que no ha jugado modos de zombies de forma anterior, que eso está muy bien, porque yo sí que jugué hace muchísimo tiempo, pero yo no me acuerdo ni qué Call of Duty fue, no lo sé. ¿Había en la Play 3 algún modo de zombies? Sí, ¿no?
Sí, el primero fue en el COD 5.
Pues puede ser. Yo jugué a uno, pero no he jugado más desde entonces. Entonces, ahora con estos elementos como más de terror, que es lo que dice Uri, que también nos quedamos un poquito en la serie B, pero tiene estas cositas como de rituales, cosas así. Eso me llama mucho la atención y me echa para atrás porque no jugamos de zombies antes de COD. Entonces, bueno, que digan que va a ser más accesible para la gente que no ha jugado antes, el entender las mecánicas y cómo va y todo, pues la verdad es que está bastante bien, y yo creo que la gente que está en mi situación también lo agradece.
Sí, yo anteriormente que he jugado a los zombies del Cold War, sí que ahora lo han puesto un poquito más amateur, porque los primeros zombies sí que pues era búscate la vida, encuentra sí. dónde está el aparato para mejorar el arma, búscate cómo se puede hacer el easter egg. Y digamos que ahora sí que un poco más accesible, como tú comentas, en el sentido en el que te dicen, pues aquí tienes esta pieza, a lo mejor esta pieza podría servir para colocarla aquí, y te pone una estrellita. Entonces, está bien dependiendo de lo que quieras hacer. Yo entiendo que los easter eggs o, digamos, los secretos que había en los mapas originales era súper difícil. Y como no te vieses una guía de alguien que te explicase absolutamente todo, sí. era imposible sí. hacerlo, así que... Bueno, estaría guay que tuviese distintos tipos de dificultad, que tú pudieses elegir lo de, oye, quiero que me des pistas, o oye, prefiero que me pongas el modo hardcore. Yo creo que eso estaría divertido.
Pues sí, y hablando de mapas, entre los confirmados habrá un hotel en un día lluvioso de París, que me parece muy bonito. También habrá un molino en llamas en Merville, que fue parte de la invasión de Normandía. E incluso en los pantanos de Sinomuna, que recordarán los fans más veteranos. La ambientación de los pantanos, que es tan de zombies, ¿no? Tan tradicional.
Bueno, y después el tema también del éter oscuro, que tiene mucha importancia en el, como comentábamos, en el lore de este modo, que será canon, porque es un poco, van a haber unas entidades, hay una que es la más mala, que es la que está apoyando al nazi, ¿no? Pero después las otras, digamos que es eso típico que vemos en muchos argumentos de los malos se unen a los buenos para derrotar al más malo.
Sí,
pues
sí,
aquí
sí,
los, sí. nuestros personajes van a tener la oportunidad de ser, entre comillas, porque no pueden ser controlados, pero sí que de alguna forma te van a influir, y estas entidades van a tener su propio objetivo, que vamos a conocer pues cuando juguemos, y podremos usar sus poderes. Y realmente son como una especie de magias que yo creo que le va a dar, no va a ser un Dishonored esto probablemente, pero sí que le va a dar un punto distinto a la jugabilidad. Antes comentaba Carlos que le gustaba pues eso, esa parte más de hacer cosas como los ganchos y demás. Creo que ahí va a estar esa parte más loca de la jugabilidad de Call of Duty, y además con un sistema de mejoras bastante interesante en el que realmente al principio pues el mapa estará como más confinado, ¿no? Como más pequeño, pero vamos a abrir zonas, se va a ir complicando. De algún modo yo creo que la curva de dificultad irá por ahí, es decir, que el que quiera realmente podrá estresarse un poquito menos. Y bueno, y luego el altar de los pactos, que es un sistema de mejoras completamente nuevo a través del que podemos conseguir ventajas. Nos van a salir diferentes aleatoriamente, tendremos que elegir una. Por ejemplo, tenemos ventaja del cerebro putrefacto, que convierte a los zombies en aliados.
Qué bonito ese nombre.
Es fantástico, ¿no? Y al final, pues yo creo que va a tener, pues eso, un sistema de progresión bastante, yo creo, más currado que los anteriores modos zombie de Call of Duty, que ya estaban bastante bien en ese sentido.
Si tuvieras que quedarte, Carlos, con un modo zombie, ¿de qué juego sería?
¡Puf! ¡Qué pregunta más difícil!
Hemos venido a jugar, Carlos.
Quizás el de los de Black Ops 1, porque fueron los primeros los que metieron, digamos, más elementos. El original de COD 5, Nach der Untoten, sí que era, pues nada, era nada, 4 metros cuadrados, era súper súper pequeñito el mapa. Pero creo que los de Black Ops 1, Kino der Toten y el resto de la saga, creo que
hombre,
esos
es clásico,
son
clásico.
Bastante guay. Yo me quedaría con eso, sí.
Además, recordar que va a haber mucho contenido post-lanzamiento que se va a seguir apoyando y aparte de que habrá niveles tanto en los personajes como en las armas en cuanto a progresión. Así que parece que hay juego para rato, hay zombies para rato.
Y diferentes desafíos, además, Blitz, Transmisión, Cosecha, y todos nos dicen que aportarán realmente elementos únicos para jugar. Que, por cierto, si alguien se está preguntando cuándo va a durar una partida de zombies en este Vanguard, ¿no? Bueno, nos dicen que una duración mínima de unos 20 minutos, esto según Activision, pero que después, evidentemente, al cumplir 4 objetivos, sobrevivir al evento de extracción y demás, pues se va a abrir el mapa y esa duración se va a multiplicar, ¿no? Así que yo creo que va a ser bastante denso.
Bueno, y como ya es tradición de obligada mención, vamos a hablar de las características que tiene el juego en PlayStation 5. Bueno, el DualSense lo repetiremos hasta la saciedad, pero es que nos parece increíble. Cold War ya tenía diferentes sensaciones para las armas, en el altavoz y todo eso, pero ese también va a tener esa retroalimentación háptica. Synapsis, que a ti no sé qué te parece. A mí la verdad es que me flipa.
Está muy guay, yo lo probé en el Resident Evil y acabé, vamos, fascinado. Yo el Resident Evil me lo gocé como un gorrino, o sea, yo flipé con ese juego. Sí que es verdad que para el Call of Duty, lo mismo para el modo campaña puede ser interesante, uh-huh, pero para...
Claro, el competitivo igual, claro, el competitivo es claro, más tramposo, claro. Eso.
Ay, no me ha disparado esto, es que tengo el gatillo muy duro, pues quítate eso. Entonces, para la campaña sí que yo creo que claro, puede ser una experiencia fantástica y súper súper chula. Pero para jugar multijugador ya más adelante yo creo que no es lo suyo.
Claro, lo bonito es como se puede desactivar, pues puedes decidir jugar al modo campaña con esas características y después meterte en el multi, desactivar lo de los gatillos y jugar más tradicional.
Y ahora que hablas de cambiar de un modo a otro, cuidado con los tiempos de carga, porque van a seguir siendo también como nos estamos acostumbrando. Ya casi no haría falta decirlo, ¿no? Ya es como redundante, pero claro, la transición entre modos, el matchmaking, el online en general, o sea, realmente...
Tardo más yo en pensar una pregunta para el podcast que lo que tarda la Play en cargar, fíjate lo que te digo.
Bueno, y luego eso, los gráficos en Play 5 la verdad es que se ven espectaculares con todas las mejoras gráficas y de rendimiento que hemos tenido. No se habla mucho del audio 3D, que la verdad es que es lo que hablábamos de ventajas competitivas o no. Al final, si sientes realmente el espacio con los oídos, también, bueno, las pisadas de los enemigos, de dónde te vienen las balas, todo eso, yo no sé si tú le das mucha importancia, me imagino que sí, ¿no? Porque al final en los shooters el tema cascos y el tema audio es bastante importante, ¿no?
Es crucial, es esencial. Claro. Sobre todo en el Warzone, cuando tú estás jugando con tus compañeros y demás, porque sí que es verdad que en el multijugador pues no prestas tanta atención a los sonidos, porque al final es un poquito más arcade. En el Warzone sí que tienes que estar pendiente de los pasos de tus compañeros, de si ha sonado a chapa, claro, que el tejado hay chapa, entonces está en el tejado, si escuchas madera, pues está en la parte de abajo. Eso sí que es bastante, bastante complejo, pero a ver si lo han mejorado bastante. Yo creo... La verdad es que es una de las grandes mejoras que me gustaría que hiciesen con este juego, porque el audio sí que hay veces, no es de los peores juegos que tienen el audio mal, está bastante aceptable, pero yo creo que siempre se puede intentar corregir pequeños errores y implementar pequeñas cositas para seguir mejorándolo.
Y lo bueno que es en la campaña esto, lo comentaba un poco antes, ¿no? Esas veces que vemos cosas que ocurren en pantalla que ya están programadas, o sea, si tú mueres y vuelves a ir, vuelve a aparecer en el mismo sitio, pero que en las campañas de COD son muy espectaculares, ¿no? Pues un momento en el que asesinan a un rehén, o vemos pues un avión chocando, este tipo de cosas también, como van a venir de atrás, de por los lados, en el audio 3D yo creo que va a ser también una campaña muy inmersiva, yo tengo ganas de esto, ya no tanto en el competir, porque el que es malo, Carlos, esto, Synapsis, el que es malo y realmente esto no va a cambiar. Pero desde luego la inmersión yo creo que es muy importante.
Gracias por mencionarme, Uri.
A ver, yo creo que sí, que al final las dos últimas campañas lo han hecho bastante guay, perdón, la gente de Activision, y yo hace unos años era directamente de comprarme el juego y irme a jugar al multijugador, y yo esta campaña la voy a jugar, o sea, tengo ganas de jugar esta campaña, y es raro que yo lo diga porque siempre he sido súper hater de las campañas de los Call of Duty, y decir, mira, es que no me voy a poner a jugar a la campaña porque voy a subir ya un vídeo de la mejor clase del multijugador, entonces ya me voy directamente al multi, pero yo creo que sí, que esta campaña tiene buena pinta y yo desde luego que la voy a jugar. Sí, ya veremos, sí. A ver. dentro de un par de semanitas.
Antes de que te vayas, todas las semanas hacemos una pregunta, o el equipo de Twitter de PlayStation España hace una pregunta, y entonces la gente nos contesta para que la comentemos aquí en el podcast. La de esta semana ha sido: ¿cuál es la novedad de Vanguard que te llama más la atención? Y entre las respuestas, lo que más hemos leído es el modo zombies. Modo zombies, modo zombies. En tu caso, ¿qué sería de todo lo que hemos hablado?
Pues a lo mejor me sumo con el rebaño, porque es que es de lo que menos sabes que esperarte. Al final, lo que he comentado anteriormente, en el multijugador sabes lo que va a haber. Más habiendo jugado a la beta y demás, de lo que menos se sabe es que no se sabe nada de zombies. Hasta que no salga el juego y pruebes el mapa, no sabes de qué va a ir el tema o cómo va a ser la ambientación y tal. Yo casi que me sumo con la gente, diría, los zombies. Prácticamente porque ya he probado el multijugador y la campaña, pues me puedo hacer a la idea con el tráiler y demás. Así que, respuesta, zombies.
Muy bien. Oye, y antes de que nos vayamos ya, que ya estamos llegando al final de esta parte, para que sepa toda la gente dónde puede ver, dónde puede seguir a Synapsis, dónde haces contenido, a qué hora, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde te podemos ver?
Bueno, pues yo hago streaming todos los días en mi canal de Twitch, Synapsis YT. Sí que es verdad que soy más fuerte, por así decirlo, en YouTube, que llevo, pues eso, 10 años haciendo vídeos en internet. Mi canal es T-Synapsis, T-E-H Synapsis, donde subo 2 vídeos diarios de Call of Duty, así que si hay gente que me ha descubierto por este podcast y quiere aprender un poquito más de Call of Duty, secretos o novedades, actualizaciones, mejores armas, o simplemente puedes pasarlo bien en torno a ese contenido, pues tanto en YouTube como en Twitch es donde creo mi contenido principalmente.
Genial.
Después de 5.000 vídeos, la pregunta de ¿cuándo está haciendo esto? Ya ofende, ¿no? Casi. Madre mía.
Bueno, siempre se puede seguir mejorando.
Sí, sí. ¿En Twitch a qué hora?
A las 4 de la tarde, todos los días.
A las 4, genial.
Menos
genial.
Cuando mi abuela me dice de ir a comer con ella, que entonces empiezo más tarde.
Ah, eso es
algo. O cuando vienes al programa de PlayStation, ¿no? Cuando vienes a quinto nivel, pues también tienes que empezar.
Efectivamente.
Más tarde.
Claro. Un poquito.
El podcast y la abuela, sagrados. Bueno,
la del quinto, la del quinto.
La del quinto. Pues que nos lo hemos pasado súper bien contigo. Gracias por esa producción de audio que te has marcado. No sé si tienes que decirnos algo más con algún efecto sorpresivo.
Baby, yo te campearé, mi arma dispararé. Después de estar noqueado todo, yo te lootearé. Una canción que hice del Call of Duty.
Pero esto es maravilloso, esto es maravilloso, Synapsis.
Es un super fan. Super fan ahora mismo. Gracias, Synapsis, por este momento tan maravilloso. Creo que, desde luego, el invitado con más recursos de producción que hemos tenido hasta
ahora. Soltura y paciencia también. O sea, muchas gracias. Synapsis, porque ha sido un honor tenerte en el programa hoy.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Vamos, si esto cuenta para la nota, yo creo que al menos aprobado, ¿no?
Siempre, claro. Yo creo que fichado casi, ¿eh? Petición formal.
¡Vámonos! Ingresos pasivos. Ah, no, perdón, aquí no.
Ingresos pasivos.
Bueno, Majo, pues que vaya genial. Nos vemos por ahí por Twitch, te veremos los vídeos de YouTube y nada, cuando vamos a hablar de tu juego estrella de Call of Duty, esperemos que estés por aquí con nosotros otra vez.
Perfecto, podéis contar conmigo para lo que sea en torno a Call of Duty.
Un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao. Bueno, y después de esta charla tan variada, tan inesperada, con efectos de sonido alucinantes que nos ha dejado nuestro amigo Synapsis, Carlos, vamos a ver qué nos dice la gente desde el quinto. ¿O qué le dice la gente a la del quinto? No sin antes recordar que tenemos un sorteo, que la fecha para participar es el 11 de noviembre y que anunciaremos ganador o ganadora el 12 de noviembre. Y lo que tenéis que hacer es mandarnos un audio al teléfono de quinto nivel, que ya lo he dicho muchas veces, ya seguro que os lo sabéis de memoria, 623-063382, y tenéis que hacernos vuestra mejor imitación, improvisación de un sargento, un teniente... Pues dando unas órdenes de guerra, ¿no? Con lo que se os ocurra, pues la que sea más original, la que, bueno, pues escucharemos aquí en directo todo lo que nos mandéis. De nuevo, no vale jugar con nuestros sentimientos, usar a vuestros hijos de pequeños sargentos, ¿eh? Eso no vale.
Claro.
Bueno, Termitax ahora... sí que puede usar a sus hijos, porque son juegan mejor que él.
Fíjate lo que digo, creo que son los hijos los que usan a Termitax. Fíjate
por la vez, sí, está controlado directamente. Sí.
Sí, sí. Bueno, mira, yo creo que esta semana vamos a empezar mejor por los comentarios de iVoox. ¿Te parece, Uri? Que tenemos allá a nuestra gente de iVoox que nos apoya un montón, interactúa un montón con nosotros, un poquito abandonados desde que hemos empezado la temporada, que hemos estado a tope. Y vamos a ver qué nos cuentan por ahí.
Pues sin problema. Va a seguir, ya os digo, hoy voy a pasar de GTA directamente. Va a seguir ahí atrasado esto eternamente. Siempre, algún día llegarán.
Podríamos hacer programas cada semana solo con GTA.
Sí, sí. Pues, no acabaremos nunca. Y además ahora va a venir otro GTA y va a pasar lo mismo y estaremos. Es un bucle. Oye, vamos si queréis con algo más reciente, con Battlefield 2042, que está bien meter los audios de este juego en el día de Call of Duty, también te lo digo. Y ahí está pues Gaby0511 que dice, yo creo que aquí están condenando a Borja por lo mal que me trata, yo creo, en este programa.
¿Perdona? ¿Sí? ¿Perdona?
No lo sé, no lo sé. Gaby no tanto.
¿Pero no ves que es un amor camuflado en odio para hacerme el duro?
Yo es que en realidad ya lo tengo debilidad por Borja y esto yo creo que se nota.
A ver, ¿qué nos
dice? Oye, Gaby dice, Oriol, yo estoy con tú, me dice, estoy con tú. En los shooters, para los médicos, no es que seamos mancos, sino que somos buena gente. Yo personalmente me ha gustado más Hell Let Loose, que por cierto es un juego que han regalado en el Plus PlayStation recientemente como shooter, porque es mucho más pausado y gracias al Plus lo he descubierto. No suelo jugar mucho a este tipo de juegos porque me agobia el ritmo de las partidas. Buen programa como siempre. Y aquí Ángel29 dice, vaya risas, este programa estuvo divertidísimo, espero que el reloj de arena de Uri siga andando. Postdata, Borja, aún no me pierdo en el desierto, aún. Chicos, sigan así.
Fue muy bonito, la verdad es que me lo pasé muy bien y fue un programa de metáforas, ¿eh? Y de alegorías, fue muy bonito.
Bastante, bastante. Oye, si queréis nos vamos directamente al programa de Kena, donde también hubo bastantes comentarios, hoy leeremos solamente uno, van a quedar también ahí en el tintero. Nos dice Rubén Cano 007, que esto también le va a gustar a Borja.
No sé por qué lo dices, no lo sé.
No suelo escribir comentarios, pero tenía que deciros esto. Para la semana que viene ya tendré una Play 5. O sea, ya la tiene en estos momentos. Ole, ole, ole. No era eso lo que quería deciros. Bueno, un poco sí, jaja. Quería deciros que es un placer siempre escucharos tanto a vosotros como a vuestros invitados y cómo me alegráis los jueves, que menos que daros las gracias a todos los componentes del podcast. Se os quiere mucho. Abracitos para todos, cracks.
¡Qué bonito! Oh, muchas gracias por compartir la ilusión, que hace mucha ilusión estrenar una PlayStation 5 nueva y encantados, aunque el mensaje hubiera sido solo eso, encantados de compartir esa ilusión contigo y muchas gracias por ese mensaje tan bonito.
Y la ilusión esa que tiene, ¿no? De tener la consola, la verdad es que es algo tremendo. Oye, y terminamos si queréis y a otro día le damos más con el programa de Life is Strange, True Colors. En este caso, Fernando Verdú, que no sé si nos había escrito hasta ahora, dice, adoro esta saga. Es una lástima que no haya llegado a todo el mundo. Trata temas de una manera que no he visto nunca en los videojuegos. Sí. Es más que eso.
Totalmente. Pero bueno, ya sabemos que al final los videojuegos... Bueno, yo creo... No, la verdad es que no. Iba a decir, los videojuegos a lo mejor no es como en otros artes, que si eres cinéfilo ves pues de todo, o si te gustan los libros. No, al final te gusta la literatura, pero te gusta la literatura policíaca de nórdica, ¿no? O te gusta...
Géneros concretos, ¿no?
Claro, te gustan los videojuegos, y en el caso de Synapsis, por ejemplo, le gusta Call of Duty, le gustan los shooters, va más por eso, ha dicho que los juegos con más carga narrativa, pues que no le interesan tanto, y a él lo que le gusta es entrar, matar a tope, estar con los colegas, tal. Entonces, claro, al final en este sentido, en videojuegos también pasa de la misma manera, ¿no? La gente que a lo mejor sí que nos gusta más la narrativa, unas aventuras que se centran más en eso, en las emociones,
Claro, lo bonito es que hay para elegir. Eso es lo chulo, que los videojuegos tienen para ofrecer para todo el mundo.
Eso es. Pues nada, pues muchas gracias, Uri, por leernos los comentarios de esta semana. Gracias a la gente de iVoox, de verdad, que sois los que estáis más ahí, las que estáis más ahí a tope, dejándonos vuestros comentarios, vuestros mensajes bonitos. Se agradece un montón y cuando los leemos nos emocionamos muchísimo. Así que muchas gracias por estar casi un año ahí.
¿Sí?
Con nosotros, con todo el equipo. Y bueno, para terminar, creo que tenemos dos audios. Me dice, me confirma el señor misterioso de producción que algún día hablará. Algún día saldrá aquí y hablará con nosotros. Siempre tiene cosas interesantes que decir.
Mr. X,
así que vamos a escuchar a ver qué nos contáis en nuestro Telegram, en nuestro WhatsApp a través de audios.
Hola, muy buenas, equipo de quinto nivel. Aquí Termitax en el camión. Y voy aquí por Portaventura, aquí en Salou. Y nada, mi propuesta de, si yo tuviera los medios para crear un juego, haría allá en la época de los 16 bits, Mega Drive, cuando yo era un chaval y alquilaba los juegos en los videoclubs. Qué antiguo queda eso, Dios mío, o sea, qué viejo me siento. Qué peste a una naftalina que pega el camión ahora. Había un juego que se llamaba The Haunted o The Hunting, de Electronic Arts, que iba de que tú llevabas un fantasma, ¿vale? Punky, un fantasma punky, rollo ectoplasma, como el de los cazafantasmas. Tu misión era hacer que los huéspedes de la casa chindarlos de allí, a echarlos fuera. Tu misión era, yo que sé, que si había un huésped de la casa, ¿no? Y estabas en el comedor. Pues tú cogías y te metías dentro del sofá con el fantasma y empezaba el sofá a moverse. Y cuando el huésped se acercaba, pues del sofá salía una boca y unos ojos... Y lo giñabas, ¿no? Entonces se iba corriendo al lavabo y entonces tú te ibas al lavabo, te metías dentro del lavabo de la taza de váter, y de la taza de váter salía de golpe un gremlin que empezaba a tirar zurullos ahí por todo el lavabo, y el huésped se cagaba más todavía y tenía que irse corriendo y tal, y era súper divertido, la verdad. Pues haría, si tuviera la pasta de los medios, pues ¡buah!, haría algo de ese estilo, sería súper divertido, la verdad, y súper original. Y nada, y a la del quinto, mira, le contaría un chismorreo, que no sé si habéis oído lo del David Jeffy, lo de... Bueno, ha meado un poco fuera de tiesto en Twitter, se ve, hablando de Returnal, de Metroid Dread y del Kena, también ha pillado, diciendo que son juegos muy difíciles y que parece que los desarrolladores estén intentando excluir a los jugadores por la dificultad de los juegos, o que no está señalado con cartelitos de ves por aquí o ves por allá. A ver, difícil es dejar de fumar en un camión, tío, o yo qué sé, o los juegos de Disney antiguos de Aladdin, El Rey León y todos esos. Con esos juegos lloraba yo sangre cuando era pequeño, ¿vale? Y me los pasaba igualmente. Los juegos, como toda la vida, somos los jugadores los que se tienen que adaptar al juego, no el juego adaptar al jugador. Si fuera de esta manera, estaríamos todavía jugando con el pad en vez de con el DualShock, ¿vale? Hay opiniones para todo el mundo, pero yo opino esto. Y yo qué sé, no está bien, por ejemplo, meterse con Kena, que es su primer juego. Yo este hombre lo tengo en un pedestal, ¿vale? Es el creador de God of War y es, para mí, es mi saga predilecta. O sea, God of War es, ¡buah!, para mí es el mejor personaje que hay, pero no sé, está un poquillo feillo. Pero bueno, su opinión, y es respetable, y yo no la comparto, pero bueno, tiene toda mi admiración este hombre todavía, claro, faltaba más. Y nada, pues ahí queda. Un abrazote y nos vemos, chao.
Oye, yo, si me dejáis muy rápido, tengo un par de cosas que comentar, ¿eh?
Vale.
A ver.
Impresionante el audio, ¿no? Simplemente decir, las jirafas del Rey León son, o sea, han provocado pesadillas a muchos niños. No, y a partir de ahí, decir simplemente, ya que estamos en un podcast de PlayStation, que el Haunting de Mega Drive está incluido en la colección EA Replay de PSP. Si lo podéis encontrar, oh, cuesta... Se puede comprar digital, pero creo que este ya no está en la historia, porque no sé si en Vita se podía comprar, no lo sé, pero si no, en físico lo podéis encontrar. Es un juego bastante divertido. Y que
el año 93, además, sí. Y que me hace mucha gracia porque el personaje que controla se llamaba Poltergeist.
Exacto. Y que ha comentado cosas así como, Returnal ha recibido, por cierto, una actualización justamente en el día que estamos grabando, en el que ya se puede hacer una cosa que, no es que rebaje la dificultad como tal, pero que está bien, que es el hecho de que tú puedes grabar en mitad de un bucle, es decir, si no te matan y te tienes que ir, y tienes que dejar de jugar, antes perdías todo, perdías la partida, tenías que dejar la play encendida. Pues a partir de ahora eso ya no va a suceder, además que le han añadido un modo foto.
¡Oh, qué bien!
Es el eterno debate de la dificultad en los videojuegos, ¿no? Que ya lo hemos comentado alguna vez, y es verdad que los videojuegos son un desafío, pero también los videojuegos deben ser accesibles para que todo el mundo pueda jugarlos. Eso ya es algo que depende, yo creo, de cada desarrollador y de cada creador, de cómo quiere que sea su obra. Yo creo que ahí ya...
Bueno, es el eterno debate, que siempre hablamos aquí, que la gente recurre a ello y cada uno tiene una opinión, como él dice, y ya está. Oye, gracias por hacernos medio podcast, Termitax. Gracias por decirnos, porque a mí me hace ilusión. Yo te imagino cuando dice voy por PortAventura, yo pienso, ah, vale, y en el mapa de España sí, en el geopolítico pongo ahí el camioncito y me lo imagino por ahí pasando por PortAventura. Un abrazo enorme para los niños, un placer escucharte siempre. Y venga, para acabar, nos queda ya un audio. Vamos a ver quién es y qué nos cuenta.
Hola, olita, vecinitos del quinto. Nada, soy Hugo, me lanzo a mandaros una pregunta por primera vez en un día muy especial, porque en fecha de grabación de este audio, 25 de octubre, es, paradojas de la vida, el 25 aniversario de la saga que es mi fetiche y predilecta, como es la de Tomb Raider, que descubrí con 6 años gracias a, por supuesto, la fantástica película de Angelina Jolie, y luego ya con la séptima entrega de la saga, Legend, que para mí es de los mejores juegos de la historia. ¿A vosotros cuál de las diferentes etapas de Doña Lara os enamoró más? Que sé que eres de los primeros programas, lo habéis mencionado varias veces, los tres como una gran referencia y adoración, pero en especial sé que Jen es de tus favoritas, ¿sí? Que sé que eres gran defensora de las dos primeras películas, y Borja, que la utiliza mucho como recurso en sus vídeos de tops y curiosidades, y porque hizo en su momento un maravilloso análisis de Rise of the Tomb Raider, por el que por supuesto le agradecí y felicité.
Bueno, Hugo, es
ay, Hugo,
Hugo,
ay,
no, no, Hugo no, Ned gracias, Flanders. Hugo.
Sí, el saludo era Ned Flanders, ¿eh? Oye, qué bonito. Oye. Muchas gracias, Hugo, por esas palabras tan bonitas y por acordarte de mi análisis del Rise of the Tomb Raider, que esto ya hace sus añitos ya, sí.
Hugo nos conoce. Hugo, yo tengo aquí, toco con la mano, mi VHS de Tomb Raider 1 edición especial, que era un VHS que tenía todas las escenas posteriores y los comentarios de Angelina y del director y tal, al final, después de los créditos y todo, porque antes las ediciones especiales pues eran así.
Eran especiales.
Eran especiales. Claro. También tengo la edición caja metálica de esa misma película y la edición especial caja metálica de Tomb Raider 2. Por supuesto, mis favoritas son las de Angelina. Están en Alicia Vikander. ¿Es Alicia Vikander?
Sí, Alicia Vikander, sí, correcto.
Me gusta mucho. Y me gusta también en otra peli que tiene, Deus Ex. O sea, me gusta muchísimo.
Buena película. Sí.
No, ¿verdad? Es la
lo que pasa, sí, lo que pasa es que el apellido siempre me recuerda a chiquito. Alicia Vikander. Sí, verdad, es verdad, que no lo puedo evitar.
Ya está, ya más.
Bueno,
lo siento. Cambiado. Lo vas a decir también, Uri.
Que ahora ya no voy a poder leerlo normal. Ah, o sea, claro. Voy a estar haciendo noticias. Bueno, y voy a estar...
Yo, fan de las dos películas de Angelina, mi Tomb Raider favorito creo que es Tomb Raider 4, Revelations es el 4
de las Revelations.
Muy bueno.
Es mi favorito. También tengo que confesar que yo jugué igual 100 horas, pero al principio de ese juego, porque después ya cuando la cosa se ponía seria y te empezaban a matar, yo le pasaba el mando a mi hermana, y mi hermana era la que se encargaba, y yo, pues los primeros gameplays de la historia, que era mirar al hermano mayor. Pero yo feliz, ¿eh? Yo no estaba con lo de dame otro mando que yo también quiero jugar, no. Y luego jugamos juntas al resto, cuando ya salían para PC, pues lo jugábamos en PC, y la verdad es que es de mis sagas favoritas de videojuegos, de mis sagas favoritas como de ficción, por así decirlo, personaje favoritísimo de videojuegos, yo creo, así como heroína, porque además yo quería ser arqueóloga de pequeña, como muchas niñas y muchos niños, y entonces, bueno, aquello era lo mejor del mundo. Así que sí, las pelis de Angelina y Tomb Raider 4, yo diría que del 4 y los tres primeros, los tres siguientes que salieron, yo creo, sí.
Yo tengo que decir, perdona, Uri, ¿vas a decir algo, Didi? No, quiero ser amable hoy contigo, no, por favor.
No. Yo simplemente iba a decir que también me quedaba con el 4, junto con el 2. Yo me quedo, sin duda, por eso, y es lo único que quería comentar, hablando de dificultad que decíamos antes, con la primera etapa. Yo creo que esos saltos no automatizados, sí, eso, ves. Tener que medir cómo, los pasos de Lara, y de puntillas, un poco a lo Prince of Persia.
Esas cámaras terrible. Horribles.
Esos saltos, terrible. Esas volteretas disparando con las pistolas,
sí,
de Lara,
sí,
¿no?
Sí, sí,
yo creo,
sí,
que esto es magnífico. Y por cierto, la ambientación egipcia del 4 que comentaba Jen, yo creo que es, sí, absolutamente, sí, bestial. Y nada, que la verdad es que es un personaje que yo creo que ha trascendido en la historia, y no me extraña que a los tres nos guste, porque creo que es más allá de cosas que no están bien del personaje, que eso es otra historia de polémicas y demás, yo creo que como carisma realmente nos trae grandes recuerdos, y creo que seguirá haciéndolo durante mucho tiempo.
Sí, totalmente.
Yo tengo que decir que me gusta mucho Rise of the Tomb Raider, me gusta mucho esta nueva etapa de Lara Croft. Sí que es verdad que también guardo bastante cariño al remake que hubo del primer Tomb Raider para PlayStation 3, creo que era. Qué buena especie de remake o reinterpretación. Pero me tengo que quedar con Tomb Raider 2, porque yo la escena de Venecia con la lancha, esos momentos se me quedaron grabados en mi memoria cuando era pequeño. Pasé muchas horas jugando ese juego y cada vez que lo veo la nostalgia
explota. Y metiste a alguien en el congelador, imagino.
Correcto, hombre, cómo no. Cómo no, el pobre mayordomo.
Bueno, pues eso es todo. Gracias, Hugo. Me ha encantado, ¿eh? Me encanta esta última pregunta. Además, me ha sorprendido que supiera destacar lo de tu análisis, destacar a mi amor por Angelina y por las dos pelis. Muchas gracias. Hace también mucha ilusión cuando oímos que nos escucháis, no solo aquí, sino en otras cosas que,
sí,
hacemos fuera.
Nos conoce bastante bien, Hugo. Sí, así que sí,
y no he mencionado mi podcast de Tomb Raider porque lo publico dentro de poco.
¿Cómo? ¿Que publicas un podcast de Tomb Raider?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que va a estar publicado ya cuando se escuche esto, pero sí, un monográfico dedicado especialmente para este aniversario, de los dos primeros en este caso. Sin
qué bonito.
Si alguien lo quiere mirar en Twitter, ya lo comentaré por ahí.
Bueno, pues como os hemos adelantado al principio, tenemos un sorteo que viene en formato vinilo, y es que sorteamos la banda sonora completa de The Medium,
uh-huh,
que es uno de los puntos fuertes de este juego. La verdad, los compositores son Akira Yamaoka, de
Madre
Silent
mía.
Hill.
Nombrazo, ¿eh? Es un nombre de esos de sentarte a escuchar, sí, sí, sí.
Y espero decir el segundo nombre bien, Arkadiusz Rajkowski, ¿lo he dicho
Rajkowski.
Bien? Rajkowski.
Correcto.
Gracias. Que este compositor estaba en el estudio y destaca bastante por la banda sonora original de Legends of Fear. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo!
Sí, porque el juego es de Bloober Team, y aquí pues recuperan a Rajkowski y añaden al gran Yamaoka, que efectivamente es el compositor de la banda sonora de Silent Hill.
Y estas que son es uno de los estudios que yo creo que revitalizaron también un poco el género del survival horror, ¿eh?
Totalmente.
Títulos sí. como Layers of Fear también.
Sí, Layers of Fear revitalizó un montón los juegos de miedo en primera persona de ese estilo. Fue un juego bastante importante y también para mí, porque me hizo crear contenido que fue muy popular en su época con ese juego. Que, sí, por cierto, el vinilo, no sé si lo has dicho, Jen, pero es un poco especial, ¿no?
Sí, es especial porque viene firmado por uno de ellos, viene firmado por Reikowski. ¿Has lo dicho bien? ¿Reikowski?
Sí, el señor Reiki. Podemos llamarlo el señor Reiki.
Reiko, ¿no?
Reiko.
Sí, pero así
Reiki es una terapia natural. Claro, no sé si
lo eso es lo que hace mi madre con las manos, que va a clases de Reiki, no sé qué.
Pero entre amiguitos lo llamamos Reiki.
Sí, sí, sí. Así que bueno, como esto es de terror.
Borja tiene como un estilo, ¿no? Como de profesor de Reiki.
¿Qué quieres decir?
Yo no sé, pero yo le dejaría que me pusiera las manos encima, la verdad.
Ay, qué bonito eso, era muy bonito.
Sí, bonito, sí. Con todo el respeto, con todo el respeto.
A ver, no sé si profesor de Reiki, pero sí que tengo un poco pintas de, pues eso, de vidente trasnochado.
Señor,
¿no?
Alternativo.
Sí, es más feo que lo que he dicho yo, que lo sepa. Yo lo que he dicho es
sí,
más.
Sí, sí, no, pero clase, no me ofende en absoluto. Tú eres Piscis, sí. Bien.
Bueno, como tenemos todavía resaquita de Halloween, que ya se ha acabado el Spooky Month y ya está, sí, María Carey calentando para salir.
Hostia, es verdad, ¿eh?
Hemos dicho, pues venga, pues un poquito, un remanente, como hemos dicho, un remanente de terror. Así que nada, y entonces diréis, ¿qué tenemos que hacer para ganar uno de estos vinilos? A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me lo cuenta? Uri, cuéntamelo.
Vale, pues mira, muy fácil. Simplemente les pedimos a los oyentes que nos envíen audios y nos cuenten con una frase y lo más original posible, porque esto es lo que va a depender de que ganéis o no. ¿Cómo es la banda sonora de este señor de cuyo nombre no puedo pronunciar? Del juego de The Medium. A ver, Reikowski. Jen, ayúdame.
O sea, nos tienen que hacer como una especie de crítica así muy bonita, muy ornamentada de lo que les inspira la música.
Pero yo como ejemplo diría que la música de este señor y de este juego es como de una realidad de cuyo nombre no quiero acordarme.
Ajá. Qué bonito.
Vale, una frase. Solo nos tienen que decir una frase.
Pero no vale una palabra, en plan...
Ah, si quieren.
Contemplativa.
Y ya está.
Es como jugar a Words, ¿no? ¿Sabéis este claro, juego de, hombre, de sí, Buena Fuente y de Berto? ¿Pueden jugar a Words?
Don't commission to me. Juegazo. Lo he jugado yo con amigos. Eso.
Yo también he jugado a Words. Bueno, pues a lo mejor nosotros que escuchen la banda sonora y digan...
Claro, que les evoca.
Y que digan, se me caen los palos de sombrajo, por ejemplo.
Por ejemplo. O se me hace el culo pesicola también.
Por ejemplo. Lo que os inspire, nos lo decís... y ya está, y a ver quién se lleva esas dos unidades del vinilo de The Medium firmadas por Arkadiusz Reikowski.
Es que os hacéis daño, es que lo queréis pronunciar más veces de lo que el señor compositor.
Yo lo sé,
el señor Arkadiusz.
Pues bueno, pues ese es el sorteo que os traemos en este episodio. Mucha suerte, sacad vuestro lado marketingiano, vuestro lado creativo, así como de escritores, de misterio, de terror, y a ver quién se lo lleva. Pues nada, pues nos vamos ya. Os recordamos que nos podéis mandar vuestros audios, bueno, dejadnos comentarios en iBooks, nos podéis escribir a nuestros Twitters, menos seguirnos por la calle, podéis hacer lo que queráis, nos podéis seguir en el resto de sitios.
Sí, sí, sí.
Y porfa, mandadnos vuestros audios, que os queremos escuchar esa voz linda, esas imitaciones, esos pensamientos, nos podéis cantar, nos podéis hacer la receta de las magdalenas de la abuela, lo que queráis, en el 623-063-382, tenéis el teléfono también en quintonivelpodcast.com, que es una página web que ha ganado el premio a la mejor tarta del año, así que os podéis meter ahí también.
Mejor tarta, ¿eh? Esta vez ha sido, me parece perfecto. Sí.
Sí, claro, es que es una buena tarta. Y nada, pues que nos vemos la semana que viene de nuevo. Un besito muy grande y sed buenos y jugad mucho.
Pues nada, un abrazo. Yo me quedo con una frase de nuestro sinapsis, ¿eh? Ha dicho, yo soy de gatillo duro.
Pues con el gatillo duro nos despedimos. Hasta la semana que viene.
Gatillo duro, qué bonita. No quiero entrar en detalles sobre por qué es bonita esa expresión, pero gracias, Uri, por recordármela.
No es mía. Yo soy... Unos pueden ser de gatillo fácil, nuestro invitado era de gatillo duro.
Sí, correcto. Pues muchas gracias y muchas gracias a nuestros oyentes y a la gente que nos envía los audios. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.
Adiós.
Un abrazo.